economista, trabaja en MATE, Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, en conjunto con el equipo de investigación política de la revista Crisis. Y Kaufman, en ese sentido, también estudia y mucho la evasión en las zonas portuarias y que tienen que ver con cerealeras. ¿Cómo estás, Diego Kaufman? Acá Gisela Busaniche, Agustín Álvarez Rey y Estefanía Pozo te saludan.
¿Qué tal? Buen día. Muy bien, acá estamos en Rosario.
Bien, te quería preguntar cómo recibiste el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta que mucho no se habla de la evasión en Argentina, o al menos no está en los principales, no está como principal tema de debate. ¿Es un tema a debatir?
Sí, me parece que fue súper certero en eso, que en esa temática, digamos, plantear ese tema, me parece que es central. El tema tanto de la evasión como su vinculación con la inflación y el tema de la falta de dólares o toda esta cuestión, digamos, de que entran menos de lo que deberían entrar y salen más de lo que deberían salir, digamos, de dólares, ya sea por evasión en las exportaciones o por su facturación, qué sé yo, o por la sobredimensión de la fiesta de las importaciones, ¿no? Que es súper certero y me parece central para entender el momento que estamos viviendo.
Y como economista...
me parece que eso tendría que haber sido el eje del debate en torno a su discurso.
Pero claro. Bueno. Y como economista, ¿vos ves también eso y en qué sectores ves esta evasión? Digo, ¿cómo hace una gran empresa para evadir?
Bueno, el mecanismo, digamos, no puede ser considerado, según lo que nosotros estuvimos estudiando, digamos, todo este tiempo, en el marco también de una investigación formal, digamos, o sea, como economistas, digamos, nosotros lo que nos estuvimos dedicando a ver cómo es el mecanismo por el cual el sector agroexportador ingresa menos dólares de lo que debería ingresar. Empezamos obviamente con la cuestión esta que se habla mucho, ¿no?, de la hidrovía y el tema de que se llevan el cereal sin declarar el cereal que se llevan, llevando más carga de la que dicen que tienen. Todo eso nosotros, bueno, lo fuimos descartando bastante como mecanismo, hasta por una cuestión de racionalidad, digamos. O sea, tienen puertos privados, es cierto, pero si vos vas a traficar mercancías, el tráfico generalmente está basado al menos a nivel de grandes empresas o a nivel grosso, digamos, en mercancías de mucho valor por volumen, que no es precisamente el caso de los granos. O sea, traficar internacionalmente granos es bastante, como si uno lo pone, se puede pensar, es algo bastante tonto, digamos.
Y entonces, es interesante, es interesante lo que estás diciendo, porque nosotros teníamos como en vista también que estaba esa posibilidad de que evadían a través de Paraguay. Claro, no sabíamos si se hacía llevando el grano, pero sí a través de alguna situación. Si nos podés contar el mecanismo.
Hay un contrabando hormiga, así tipo contrabandista de frontera, digamos, que es muy pequeño en relación a lo que es el volumen del comercio exterior de Argentina. O sea, que es irrelevante desde los números macroeconómicos.
Bien. ¿Sí?
Puede ser hasta mecanismos de supervivencia en espacios agrícolas que tienen menor productividad que lo que es la pampa y demás, digamos, que es, ¿no?, la principal...
¿Y entonces cómo hacen para darle dólares al Estado?
Simple. Es más sencillo. El mecanismo es mucho más sencillo para las empresas, porque no le implica, porque vos decís, bueno, se llevan, no sé, 10.000 toneladas, 100.000 toneladas, 1.000.000 de toneladas más de las que dicen, 2 millones. Bueno, todo eso implica, en términos físicos, un dispositivo de camiones y de cosas que es muy complicado. Hay algo mucho más sencillo, que es vender o declarar un precio de venta inferior al que realmente tiene el producto. Es decir, ellos logran, por un mecanismo que ahora lo podemos explicar, exportar y que Argentina reciba, por ejemplo, qué sé yo, si la soja está por el 600, bueno, ellos la exportan a 600 o a 600 o a 550, por un mecanismo que tienen, la exportan a 550. Entonces logran el mismo o un mayor efecto que el que sería llevar granos en negro, pero sin tanto despliegue, ¿no? Mucho más oculto.
¿Y cómo se audita eso entonces? Porque ahí está la declaración jurada de la empresa que dice, yo subí X toneladas de soja y estoy exportando X toneladas de soja.
Ahí está el mecanismo. El sector agropecuario cuenta desde la dictadura con una ley especial de exportaciones, la ley de granos, digamos, de la dictadura, digamos, viene, firmada por Videla y Martínez de Hoz. Y el mecanismo, digamos, consta de tres patas, digamos, tiene este mecanismo. Primero que ellos tienen un régimen de declaración jurada de venta de declaraciones anticipadas. Ellos declaran que van a vender, por ejemplo, ya declararon que van a vender a un precio X todo el trigo del año que viene, ¿sí? Ya está declarado que va a vender. Y al hacer esto es un régimen especial que tienen, ¿no? Esto les permite elegir el momento en el que hacen la declaración, que va a ser un momento en el cual observan que el precio al que pueden hacer esta declaración es bajo, es mínimo, es lo más bajo posible. Vos decís, ¿cómo? Pero una locura vender barato. Ahí está otra de las patas, que es la triangulación, porque se venden a sí mismas. Es decir, Molinos en Argentina le vende a Molinos, a una oficina que tiene Molinos en Uruguay, ¿sí? Le vende barato. Y ahí después tiene el margen para hacer la reventa al verdadero comprador, al verdadero importador, que no es Uruguay, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo que ellos tienen. Cuentan para eso con un sistema de precios oficiales de exportación que son precios mínimos a los que se les permite exportar, que es muy beneficioso en términos de lo que son las ventas futuras. Es decir, predominantemente los precios a futuro son inferiores a los precios presentes. Entonces, como pueden anticipar la declaración de venta, con eso fijan el precio al que se va a vender. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, ¿a cuánto exportaban el trigo en marzo? Y lo exportaban al valor que tenía el trigo, por debajo del valor que tenía el trigo un año antes cuando hicieron la declaración que lo iban a exportar.
Pero después, cuando lo exportan, ¿reciben lo que está en Chicago?
No, eso cuando hacen la venta final, lo hacen un valor obviamente superior, que no podemos ni saber cuál es, porque eso
no.
Es una empresa argentina la que hace la última venta.
A ver, está Estefanía.
Hola.
Diego, está Estefanía Pozo.
Hola, Estefanía. ¿Cómo
va? Hola, Diego, ¿cómo estás? Un poco para ayudar a decodificar estos temas que son así como súper complejos, podemos decir, como vos bien venías explicando, Argentina le vende a otro país y ese otro país hace la exportación real. Es decir, lo que se logra con este esquema de facturación, sobre todo, porque finalmente lo más probable es que la soja argentina salga de Argentina rumbo a su destino final, pero lo que es una maniobra de facturación. Entonces yo facturo a la persona que me paga a mí más barato y esa persona después se da vuelta y lo vende al precio que quiere y factura el precio final, digamos. ¿Cuál es el tema? A esa persona a la que le vendo es a mí mismo. O sea, yo estoy acá en la próxima escala y al final. Entonces, ¿qué es lo que había detectado en su momento el Ministerio de Desarrollo Productivo? Algo que le decían el rulo de las exportaciones de algunas exportadoras, porque justamente habían detectado esto. Facturación a una empresa por un valor menor y después lo que vale la carga facturado en el otro país al cual fue destinada la exportación. ¿Está bien lo que estoy explicando, no, Diego?
Exacto. Y eso porque tienen un régimen especial para poder hacerlo, que les da la ventaja de contar, digamos, con un precio de exportación que sistemáticamente está por debajo del precio que va a tener. O sea, lo hacen de modo legal, eso es lo que quiero decir.
Claro, y a eso lo que te quería preguntar es, ¿quién lo fija?
Yo no quería hablar de evasión, porque al ser legal no
hay
evasión.
Claro, claro. ¿Y quién lo fija?
Y el precio ahí, ¿quién lo fija? ¿Aduana,
no? Agricultura lo fija, el Ministerio de Agricultura, no, aduana no. Eso en algún momento estuvo bajo la órbita del Ministerio de Economía, este sistema de precios que se llaman oficiales, de precios POG oficiales, ¿sí?
Los precios POG, claro, eso lo fija Agricultura. ¿Y no lo tocan desde cuándo?
No, en el 2018 se empezó, como se profundizó, una línea de darle muchísimos precios a futuros más baratos, y eso se mantiene hasta hoy. Durante muchos años, en la época del kirchnerismo sobre todo, hubo periodos extensos en los cuales no se le daban precios futuros. Se le daba el precio presente porque no se confiaba en los precios futuros que determinaba Chicago, ¿no? Se construye oficial en función de los precios internacionales. Pero esos precios internacionales, ¿qué es lo que tienen a futuro? Tienen el costo, o algún modo el descuento, el precio a futuro, tiene el descuento de la cobertura de riesgo que hacen tanto compradores como vendedores en relación a los cambios en el precio que pueda ocurrir en el momento, digamos, a distintos factores de riesgo que hay a futuro, que pueden, ¿no? Por ejemplo, yo vendo el trigo, compro el trigo de acá a un año. Yo me tengo que cubrir porque ese trigo puede llegar a no existir.
Por eso, es ridículo lo del precio, discúlpenme, yo que no sé nada del tema y que me están contando un poco esta situación, el precio futuro es ridículo, yo no entiendo todavía cómo está en el país esta ley de granos que es de la época de la dictadura, pero te pregunto, Diego, conociendo que sos de la zona, si el gobierno hoy quiere hacer un cambio en esta ley para generar algo más equitativo, ¿se podría parecer a una 125? Es decir, los trabajadores, la gente del agro, la mesa de enlace, ¿saldría a cortar las rutas? Porque acá estamos hablando de cerealeras, de grandes cerealeras.
Yo creo que la alineación de los precios hacia los del presente, y a ver, la respuesta puede ser más bien porque eso no afectaría a los productores.
Claro.
Pero el tema es que las cerealeras tienen poder para presionar al gobierno impositivamente, y qué sé yo, en el marco del acuerdo con el FMI y demás queda más debilitado en relación a recaudación, en relación a liquidación de divisas y demás. Todo esto, digamos, hace que tengan más poder las empresas. Entonces el Estado tiene que ceder cada vez más, dándole precios cada vez más convenientes. Entonces, si vos decís, bueno, yo le pongo un precio, le elimino el precio futuro, las empresas dejan de declarar ventas y te pueden hacer un agujero, digamos. El tema es que es una confrontación que en algún momento hay que darla, y que primero que nada hay que al menos desactivar esto de los precios futuros. Después será otra la discusión en relación a cuál es el precio al que se tiene que exportar, cómo se distribuye eso, etcétera. Pero sí, se puede, yo creo, avanzar sin necesidad de ir al Congreso, además porque son mecanismos que están autorizados por la misma ley para que sea el Ejecutivo quien lo maneje. Y lo que yo venía comentando antes es que esto antes estaba bajo la órbita de Economía, y cuando Agricultura era una secretaría de Economía. Ahora Agricultura es un ministerio y ya salió de la órbita, entonces ya no es más Economía la que determina estos precios, ¿sí? Es directamente el Ministerio de Agricultura con total independencia.
¿Y quién debería ser? ¿Qué te parece? Porque suena un poco lógico que sea el Ministerio de Economía, ¿no?
Yo creo que tiene que ser el Ministerio de Economía con participación de aduana también en esto, de AFIP, digamos, porque son los precios que van a regir para los impuestos, para la liquidación de divisa, incluso el central. Creo que debería darse más importancia al tema de cómo se determinan estos precios oficiales y si se va a dar o no a futuro los precios con descuento que se están dando, digamos.
¿Y de cuántos dólares podríamos estar hablando de que si se hacen estos cambios podría no evadirse, porque lo hablamos, es legal, no se evade, pero recuperar, que el Estado recupere?
Yo creo que combinando lo que es la eliminación de los precios a futuro más baratos y acortando un poco el tiempo que se les da para estas declaraciones anticipadas, que actualmente es un año, acortándolo a 6 meses, 4 meses, una cosa así, yo creo que se podría llegar a recuperar. Por ejemplo, en el 2021 nosotros calculamos que por este mecanismo se perdieron 2.000 millones de dólares en 2021. O sea, sobre una... Es un número más que significativo, 2.000 millones de dólares es muchísimo, digamos. O sea, es un... Lo que pasa es que son pequeños valores a veces los de el porcentaje que dejan afuera, que la remarcación esa que hacen afuera capaz que de un 5%, un 4%, depende de qué producto.
Sí, pero sumado.
El tema es el volumen del negocio.
Claro. Claro. Nos quedó claro, Diego. Es interesante el estudio que están haciendo ustedes de este mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Este es solo uno de los informes que vienen realizando desde MATE.
Tenemos en preparación otro que acabamos de detectar, por ejemplo, que por poner un producto, el biodiesel se está exportando abajo de 1.500, entre 1.450 más o menos, $1.500 la tonelada. Para hacer biodiesel se consume un litro, para hacer un litro de una tonelada de biodiesel se consume una tonelada de aceite de soja, que tiene un precio de exportación de $1.800 la tonelada. Es decir, es imposible que ese precio del biodiesel sea real. Estamos exportando a 1.400 algo que podríamos exportar a 1.800 con menos elaboración.
¿Y por qué lo exportamos tan barato?
Bueno, ahí está el tema, que hay un problema en los precios, que tienen un fuego oficial que se llama, digamos, un precio mínimo, pero también tenemos el problema en los productos que no tienen ningún precio. Y el tema es que el Estado siempre va detrás de estas cosas. No hay... capaz que dentro de 3-4 años pueda haber alguna resolución judicial que obligue a estas empresas a pagar en función de que tendrían que haber vendido más caro. Pero el tema es que siempre esto demora, siempre las empresas ganan aún en situación de litigio, porque demoran y porque demoran después en pagar lo que tienen que pagar. Entonces, me parece que hay cambios que tienen que ver con la legislación y otros que tienen que ver con la reglamentación. La reglamentación la hace el Ejecutivo. En materia del biodiesel, por ejemplo, podría incorporarlo sin ningún cambio legislativo. Podría incorporar el biodiesel en la lista de precios mínimos y establecer un precio mínimo que obedezca a la realidad.
Me tengo que ir al informativo, pero nos comprometemos a llamarte la semana que viene o hablar a alguien del mirador de la actualidad del trabajo y la economía de MATE para charlar sobre esto también del biodiesel que está en agenda. ¿Te parece, Diego?
Perfecto, dale, preparamos algo para charlar sobre biodiesel.
Súper interesante esta charla para intentar entender cómo se evade o incluso se llegan menos dólares al Estado Nacional, incluso vía legal, por vericuetos que hay. Muchísimas gracias. Exacto. Y seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
10:01, llega el informativo de Radio Nacional.